Hebreos capítulo 5, versículos 8 a 10. Escucha la palabra del Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, te agradecemos por tu Hijo. Gracias por Cristo. Gracias por Él, quien aprendió obediencia por nosotros, por medio de su sufrimiento, de su vida, de su muerte, para que Él pudo ser el sumo sacerdote perfecto, quien salvará a su pueblo de su pecado, que sería la fuente de la salvación eterna, el que vino no de la línea de Aarón, sino de la línea de Melquisedec. Yo pido ahora que nos demuestre su gloria ahora a ver a este pasaje. A Cristo sea toda la gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Teología tiene consecuencias. La doctrina es importante. La teología es importante. Si tú tienes las resoluciones del nuevo año, yo les motivo a poner esto en primer lugar en tu lista para nosotros como individuales y como una iglesia, a comprometernos una vez más a la doctrina firme, a comprometernos una vez más a crecer en la teología, de crecer en la doctrina firme, a crecer en gracia, pero también en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su palabra, que podemos vivir en una época de la decadencia teológica, que nosotros como cristianos, como iglesia, podemos estar firme en la palabra de Dios, firme en la doctrina sólida, en esa fe que una vez fue dado a los santos. Y para estar firme en la doctrina sólida, para hacerlo tenemos que saber qué es la doctrina sólida. No podemos estar firme en la verdad si no sabemos cuál es la verdad. Y si no estamos firmes en la verdad, caerás en la trampa de las mentiras teológicas. Si no estás firme en las doctrinas, sabes que te engañará la falsa enseñanza, la herejía. Eso fue el caso en la iglesia a medios de los años 600 antes de Cristo. Si sabes algo de tu historia, la iglesia universalmente estaba experimentando la paz teológica. Habían experimentado paz desde el concilio de Calcedón después de 450 después de Cristo. Habían tenido esta paz. Pero eso cambiaría dramáticamente por dos razones. La iglesia en medio de los años 600 experimentarías ataques desde afuera y ataques desde adentro. El ataque teológico desde afuera de la iglesia era este religión nuevo y violento que pasaba por Arabia, Islam. Empezó en 600 después de Cristo. También había ataques adentro de la iglesia en los años 630. Una nueva enseñanza falsa movía muy rápido, tan rápido que no solamente engañó al emperador, el líder político del día, pero también el líder político del día, el obispo de Roma, Honorio el primero, empezó a ser engañado por esa enseñanza herética, empezó a enseñarla. ¿Cuál era esa enseñanza herética que conmovió todo el imperio en los años 630? Pues fue una doctrina que Cristo solamente tenía una voluntad. Pues al principio eso no parece ser tan malo. Tú dices, pues Cristo solo tiene una voluntad, ¿verdad? Y tal vez parece algo bueno, correcto. Pero eso es el peligro de toda la falsa enseñanza, ¿verdad? Porque como veremos en la historia de la iglesia en ese tiempo, los líderes religiosos y políticas querían ese punto de vista porque querían tener unidad en la iglesia, quería devolver todas las facciones que salieron con el concilio de Calcedón y para reunirlos a la iglesia para enfrentar el ataque de Islam. Había un hombre, un héroe en la historia de la iglesia, un hombre que estaba firme en contra de esa falsa enseñanza. Se llamaba Máximo, Máximo el Confesador, Máximo el Teólogo. Qué buen nombre tener, ¿verdad? Máximo el Teólogo. Así le importaba la doctrina sólida, que su apodo era el Teólogo. Entonces, Máximo el Teólogo enfrentaba no solamente algunos adentro de la iglesia, pero enfrentaba al líder más poderoso en la iglesia en ese tiempo, el obispo de Roma, Honorius, pero también el emperador del día. Entonces, él estaba en contra de todo un imperio. En lo que él enseñó, lo que confesó públicamente es que Cristo tenía dos voluntades, una humana y divina, pero nunca estaban el uno contra el otro. Y como resultado de esta declaración pública de la verdad, le quitaron la lengua de Máximo y le cortaron la mano derecha para que nunca pudiera volver a hablar de las dos voluntades de Cristo, o que podría no, que tampoco podría escribir de las dos voluntades de Cristo. Pero esa verdad bíblica de que Cristo tiene dos voluntades, sería vindicado solo dos décadas después de la muerte de Máximo. La iglesia limpiaría su nombre y confesaría juntos que la iglesia tenía dos voluntades y no una. Ahora, ¿por qué menciono esa historia desde hace tanto tiempo, en los años 600? Pues por dos razones esta mañana. Primeramente, él es un ejemplo de alguien que toma en serio la teología. Él vio la doctrina tan en serio que sacrificó su lengua y su mano derecha por la doctrina, literalmente. Tanto durante su día pudo haberle acercado para decir, Máximo, ¿realmente es tan importante si Cristo tiene una voluntad o dos? ¿No estás queriendo ser demasiado exacto cuando viene la teología? Pues tal vez han escuchado esto diciendo que no es demasiado, Máximo. ¿Realmente es tan importante la doctrina? ¿Realmente es tan importante? Pues para Máximo sí era tan importante. Y para nosotros también debe ser tan importante. La iglesia iba a vindicarlo a él y a la verdad que enseñaba. Pero yo le menciono a él porque es un buen ejemplo piadoso y es muy bueno saber quién es Máximo el Teólogo. Es otro ejemplo de él que está firme en la verdad y que toma en serio la doctrina. Pero la segunda razón por la cual yo menciono a Máximo el Teólogo es porque la escritura que utiliza para argumentar que Cristo tiene dos voluntades está aquí en nuestro pasaje esta mañana. Hebreos capítulo 5, versículo 8. En este pasaje podemos ver las dos voluntades de Cristo. Y en este pasaje veremos la importancia de las dos voluntades. Pero el punto principal de nuestro pasaje esta mañana es que el Hijo aprendió la obediencia para ser el perfecto sumo sacerdote, ese sumo sacerdote que salvaría a su pueblo de su pecado. Entonces, estos versículos, Hebreos capítulo 5, versículos 8 a 10, todos hablan de la obediencia esta mañana. Vamos a ver la obediencia en dos partes. Primeramente, vamos a ver la obediencia de Cristo en versículo 8 y la mayoría del versículo 9. Vamos a pasar la mayoría del tiempo viendo la obediencia de Cristo, el Hijo, quien aprendió la obediencia. Y segundo, veremos nuestra obediencia como respuesta de su obediencia al final del versículo 9 y al principio del versículo 10. Quiero advertirles esta mañana que vamos a profundizarnos bastante en la palabra de Dios y profundizarnos en la persona del Señor Jesucristo. Quiero advertirlos, pero motivarles que les vamos a retar espiritualmente esta mañana. Y es algo bueno. Tal vez si algunos de ustedes habían levantado pesos y después dejaban de levantar pesos y vuelves a levantar pesos, ¿qué pasa cuando vuelves a levantar pesos después de tal vez años sin levantar pesos? ¿Cómo te sientes el día después? Muy adolorido, ¿verdad? No te sientes bien, como que casi puedes mover, pero no se siente bien. Pero cuando estás adolorido, significa que tus músculos crecen, que algo ha pasado, eso es positivo. Tus músculos están cambiando, estás creciendo en fortaleza, fuerza. que este año sea lleno de ejercicio espiritual, utilizando nuestros músculos espirituales para mayor santidad, para causarnos a adorar más a Cristo. Porque con más fuerza teológica seremos más fuertes teológicos, estaremos más capacitados para enfrentar la falsa enseñanza en nuestra vida, falsa enseñanza que tal vez se nos acercará este año, y más podamos glorificarnos en Cristo. Entonces quiero advertirles y motivarles. Tal vez te vamos a retar esta mañana, pero es algo bueno. Vamos a ver la obediencia de Cristo. Vamos a ver el Hijo quien aprendió la obediencia, versículo 8 y parte de versículo 9. La Biblia dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación. Aquí llegamos a un versículo en la escritura que es famoso por incomodar a los cristianos. Y un versículo que puede causar gran confusión teológica si no tenemos mucho cuidado. La razón por la cual este versículo tal vez te hace sentir incómodo es porque nos dice que Jesús, el Hijo encarnado de Dios, aprendió algo. Y que aprendió la obediencia. No solamente que aprendió algo que tal vez nos asombrará cuando lo pensamos, pero de todas las cosas, él aprendió la obediencia. Ahora, ¿qué debemos entender de este pasaje? Que Jesús tenía que aprender cosas. ¿Cómo puede ser si Jesús es Dios y Dios es omnisciente? ¿Cómo puede ser que Jesús tiene que aprender cosas? ¿Cómo puede Jesús aprender la obediencia? No cualquier cosa, sino la obediencia. Eso significa que Jesús era desobediente y después tenía que aprender la obediencia. ¿Qué se enseña aquí en este pasaje? Son todas buenas preguntas y vamos a responder a cada pregunta al estudiar este pasaje. Pero quiero empezar donde empieza el versículo, en la divinidad del Señor Jesucristo, que Jesús es Dios. La verdad que Jesús es Dios encarnado. Eso se ve en la primera frase de nuestro pasaje. Fíjense en versículo 1. Y aunque era hijo. El hijo aquí es obviamente el Señor Jesucristo. El autor de Hebreos refería a él en versículo 7. Y en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Este hombre de tristeza, de dolores, también es hijo de Dios. No solamente tiene el título de hombre, pero también tiene el título de hombre de dolores. Y no solamente el hombre es el hombre de dolores, pero también es el hijo de Dios. Él tiene ese título de ser el hijo divino. Ahora, ese título de Jesús como el Hijo no es algo nuevo en la carta a los Hebreos. De hecho, es la octava vez, y solo estamos en el quinto capítulo, es la octava vez que utiliza esa frase para referirse a Jesús. Si se acuerdan, vemos esa frase en el principio de Hebreos 1, versículos 1 a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por... ¿Por quién? Por el Hijo, por su Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el pasado Dios nos habló por medio de los profetas y ahora nos ha hablado definitivamente por medio de su Hijo. Dios, el Hijo, Él quien creó todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad, Él quien eternamente fue Dios, Dios, el Hijo. Y Dios el Hijo tomó en sí la humanidad en la persona de Jesús. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 3 a 4, hablando del Hijo quien se encarnó, dice, el cual, el Dios el Hijo encarnado en la persona de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero eso no es la única ocasión que mencionan a Cristo como el Hijo de Dios. Hay muchas otras ocasiones. Solo voy a mencionar unos. Hebreos 4, versículo 14. Si quieren ver ahí, dice: Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Jesús es el Dios hombre, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, el Hijo encarnado. Eso es lo que celebrábamos en esta época de la Navidad. Y la Navidad no ha terminado, todavía estamos en los 12 días de la Navidad. Entonces está bien continuar a celebrar la encarnación de Cristo. Más bien lo hagamos todo el año. Pero la verdad de ser un hijo divino, aquí no se enseña solamente en hebreo, sino en toda la escritura. Juan 3, 16, uno de los pasajes más famosos. Por tanto amó Dios al mundo que dio, ¿quién? A su hijo unigénito, para que todos los que creen en él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Esa es la proclamación que el apóstol Pedro hizo a Jesús cuando Jesús dijo que él edificaría su iglesia en él. Pedro dijo: Eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Aún Satanás mismo sabe esta verdad. ¿Se acuerdan en la tentación de Cristo en el desierto? Satanás empezó cada tentación diciendo: Si eres Hijo de Dios. Él sabe que es hijo de Dios, pero quiere tentarle a hacer algo para probar su divinidad. Esa fue la gran proclamación por el centurión romano en la muerte de Cristo en la cruz, donde él clamó en voz alta: Verdaderamente fue hijo de Dios. Era hijo de Dios, era el hijo de Dios manifestado en la carne, no era cualquier hombre que fue injustamente condenado, eso era Dios, el hijo de Dios. Esa verdad es crucial a tener una vista bíblica de Jesús, que Jesús verdaderamente es Dios, él es Dios, el hijo, es el hijo de Dios, es la palabra que es Dios. Pero eso no es el punto principal de versículo 8. Eso se enseña ahí en esa frase, y aunque era hijo. Pero el énfasis de versículo 8 está en la humanidad de Cristo, de Él, quien es el Hijo de Dios. Empezó, y aunque era hijo, queriendo decir que sí, Jesús es verdaderamente Dios, Él es el Hijo, pero como el Hijo. Aunque era el Hijo, Jesús aprendió obediencia. Él aprendió la obediencia por el sufrimiento, por lo que padeció. El énfasis aquí en este pasaje, especialmente en este versículo, es que Cristo aprendió algo. El Hijo, quien todo lo sabe, aprendió algo. Y cuando él aprendió esta cosa, esta obediencia, él todavía era el Hijo de Dios. Versículo 8 no dice: Ahora que ya no sea el Hijo de Dios, él aprendió la obediencia. No, dice: Aunque era hijo, él todavía es el Hijo cuando aprende la obediencia. Que él que todavía es el Hijo aprende la obediencia. Queriendo decir que todavía es Dios el Hijo cuando aprende la obediencia. Que Dios el Hijo, cuando se hizo humano, no puso a un lado su divinidad. Tenemos que tener mucho cuidado de hacer esa distinción, que nosotros no vaciamos al Señor Jesucristo de su divinidad en los días de su carne. Eso no es lo que se dice en Filipenses 2, versículos 6 a 7, diciendo que aunque estaba en forma de Dios, que no vio el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ese despojar de sí mismo no era vaciarse de su humanidad. Todavía el Hijo, todos sus días en la tierra, él no se vació de sus atributos divinos. Dios encarnado, Jesús encarnado, todavía es Dios, es todo soberano, es todopoderoso, es omnisciente, todavía es Dios, es divino. Cuando Él se despojó y toma así la carne humana en su encarnación, no se despojó de su divinidad, sino que se despojó de su posición, de su exaltación, de su privilegio, de ese nivel infinito y la honra y la gloria que tenía en el cielo. Él se despojó de todas esas cosas, tomando forma de un siervo, tomando una de las posiciones más bajas. Él dejó el trono de su padre. Él abandona el palacio real y viene a la humanidad en la tierra. Eso es lo que quiere decir cuando dice se despojó de sí mismo. Cuando pensamos en la encarnación de la persona de Señor Jesús, no piensen que quitan algo. Cuando Dios el Hijo quita su humanidad para venir a la su divinidad para venir a la tierra. No, cuando pensamos en la encarnación, no piensas en quitar, sino en añadir. Dios el Hijo queda divino, pero añada la humanidad. Toma en sí por la primera vez la carne en la persona de Jesucristo. Entonces, habiendo dicho eso claramente, todavía, ¿qué significa que Jesús aprendió la obediencia? Sabemos que no significa que dejó de ser Dios. Pues, ¿qué significa que el Hijo tenía que hacer algo que nunca había hecho antes por su humanidad, que es aprender? Y la palabra aprender aquí significa exactamente eso, aprender, de crecer en conocimiento por hechos o experiencias, es escuchar y actuar, aprender. Es el mismo tipo de aprendizaje que todos pasamos como humanos. Entonces, Dios el Hijo encarnado tenía que aprender. ¿Por qué? Porque verdaderamente era humano. En su naturaleza humana, él tenía tanto necesidad de aprender como nosotros, como nosotros aprendemos a crecer. Entonces, hablando generalmente, no debemos sorprendernos que Dios, el Hijo encarnado, tenía que aprender cosas. En Lucas capítulo 2, versículo 40 nos dice eso. El Hijo Jesús creció y se fortaleció en sabiduría. El favor del Señor estaba en él. Como el Señor Jesucristo tenía que crecer espiritualmente, él tenía que crecer de un bebé a un niño, a un adulto. Y como tenía que crecer espiritualmente, tenía que crecer mentalmente. Y eso significaba que tenía que aprender cosas. Eso tal vez te asombrará, pero considéralo de esta manera. El Señor Jesucristo salió del vientre hablando y caminando. No. Sino el Señor Jesús tenía que aprender su alfabeto, su alef bet, como nosotros también tenemos que aprenderlo. Todos ustedes, los niños, tienen que aprenderlo. Él tenía que aprender a caminar, a tomar sus primeros pasos. Probablemente tomó sus primeros pasos en la misma edad que nuestros hijos. En su humanidad, el Señor Jesucristo aprendió mucho, creció en conocimiento. Jesús aprendía cosas porque verdaderamente es humano. Ahora, pensamos en el conocimiento en lo cual Dios el Hijo aquí creció. Aunque era hijo, él aprendió la obediencia. El hecho de aprender, si eso no te hizo sentir incómodo, pues el hecho de aprender la obediencia. Tal vez al escuchar eso tú dices, eso parece mal, como blasfemia, decir que Jesús tenía que aprender la obediencia. Pero aquí la Biblia lo dice que aquí tenemos que ser corregido en nuestra idea de Jesús por la Biblia. Tenemos que tener una vista bíblica de Cristo, una gobernado por la palabra. Nuestra idea de Cristo no debe de venir de lo que dice la cultura, de nuestros sentimientos, sino lo que dice la Biblia. En la palabra de Dios dice que Jesús creció y aprendió la obediencia. Rápidamente, déjame decirles lo que no significa. Aprender la obediencia no significa que Jesús en algún momento fue desobediente. Él no estaba desobediente por un tiempo y después era obediente. Eso no es lo que significa aquí. Él no aprendió la obediencia en esta manera. Sabemos que no es el caso, porque Hebreos capítulo 4, versículo 15, que vimos las otras hace unas semanas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca pecó, nunca fue marcado por la desobediencia. Entonces no fue marcado por desobediencia y después aprendió la obediencia. Eso no es lo que significa. Él siempre fue justo, perfecto en su vida y guardó la palabra de Dios en cada manera, en acción, en palabra, en pensamiento. Él es humano como nosotros en cada manera, menos el pecado. Entonces nunca había un tiempo cuando Jesús desobedeció y tenía que aprender a obedecer de esta manera. Como dijimos antes en el libro de Hebreos, que Jesús se hizo un sumo sacerdote misericordioso, no significa que antes era un sumo sacerdote infiel, sin compasión. Pues igualmente aquí no enseña que al aprender la obediencia que había estado rebelde, sino aprender la obediencia quiere decir que el hijo fue de un estado de nunca teniendo que obedecer a un estado de poder obedecer. Ahora, voy a clarificar. Considera a Dios el Hijo antes de la encarnación. Que Dios el Hijo antes de su encarnación obedeció. No. Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu, un Dios en tres personas. Todos tienen una sola voluntad porque son un Dios. No hay relación de autoridad o obediencia entre la Trinidad y la eternidad pasada. El Hijo no había tenido que obedecer porque no había nadie a quien obedecer. No había naturaleza ni voluntad que tenía que obedecer. Solo tenía la obra divina. Espero que lo puedan entender. Por eso, el Hijo, cuando tomó en sí la humanidad, también tomó en sí la obediencia. Él pudo aprender la obediencia porque tomó en sí la carne humana, que incluyó una voluntad humana. Para ser humano no significa tener solamente un cuerpo humano, pero significa tener un cuerpo, una mente, una voluntad. Y tomar en sí la voluntad humana por la primera vez. Dios el Hijo aprendió obediencia, algo que nunca había conocido. Porque en su humanidad Dios el Hijo se sometió y obedeció la voluntad de Dios el Padre en su divina voluntad para el Señor Jesucristo. No era que esas dos voluntades se oponían, sino que esas dos verdades eran de naturaleza divina, diferentes, divina y humana. Y la naturaleza humana tenía que someterse y ser obediente, tenía que hacerlo. Espero que lo entiendan. Jesús aprendió la obediencia, no porque fue rebelde en algún momento en el pasado y después se hizo obediente, pero en su encarnación por la primera vez tienes que verdaderamente experimentar la voluntad humana para poder obedecer. ¿Y por cuál medio nos dice aquí que el Señor Jesucristo aprendió la obediencia? Pues dice, por lo que padeció. Él aprendió a obedecer por medio del sufrimiento en su vida humana. Como solamente se aprende a nadar en el agua, pues la obediencia aquí para el Señor Jesucristo se aprende en el sufrimiento. Es en el sufrimiento donde prueba verdaderamente la obediencia. Pues es igual en nuestra vida, ¿verdad? Cuando sufrimos, nuestra respuesta natural, la tentación es hacer lo que se puede para no experimentar el pecado, aun si significa pecar, aun si significa desobedecer. Eso es la tentación, ¿verdad? Y cuando sufrimos, la tentación es desobedecer la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo experimentó la tentación de desobedecer en medio de su sufrimiento. Sabemos desde el versículo 7 que Jesús sufrió todos los días en la carne, del vientre a la tumba. En sus primeros días fue casado por un rey tiránico que quería asesinarlo. Su vida fue marcada por sufrimiento. Lo vimos la semana pasada. Él es el hijo, es el sirviente de dolor que vimos en Isaías 53. Vemos que la cima del sufrimiento del Señor Jesucristo, que Él padeció por su obediencia, como dice Filipenses 2:8, que estando en forma humana, Jesús se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, hasta la muerte en la cruz. El Señor Jesucristo obedeció el Padre al extento de morir, al morir en la cruz. Si quieres saber el extento a lo cual Jesús irá en su obediencia perfecta a la palabra de Dios, a sus mandamientos, pues vamos a la cruz. Él fue a la cruz al momento cuando Dios el Padre derramó su ira sobre él, el momento cuando experimentó el infierno en la cruz. Esa cosa que nunca había experimentado. Solo sabía la unión y la comunión perfecta dentro de la Trinidad, pero en la cruz experimentaba algo nuevo. No solamente el sufrimiento, pero el sufrimiento eterno, el tormento eterno, el castigo eterno por un tiempo limitado. Y lo haría por su pueblo. Él lo hacía como nuestro sumo sacerdote. Y es esta obediencia perfecta que Jesús aprendió por medio del padecimiento. Él sufrió en la cruz y en nuestro pasaje, dígese en versículo 9, que perfeccionó a Jesucristo. Fíjense al principio del versículo 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, Jesús fue perfeccionado en su obediencia por toda su vida y en su muerte. La palabra aquí, perfeccionado, tal vez mejor se traduce como completo. Eso no significa que Dios el Hijo era imperfecto antes de esos sufrimientos, pero sí significa que Dios el Hijo, antes de su encarnación, no estaba calificado para ser nuestro sumo sacerdote. No sé si lo has pensado así, pero Dios el Hijo, aunque era Dios, Él no estaba calificado para ser nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Ya sabíamos, es todo de lo que vimos antes en hebreo. Para ser el perfecto sumo sacerdote para el pueblo de Dios, tenía que ser un hombre entre los hombres. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Tenía que haber vivido una vida perfecta de justicia. Por eso, cuando Jesús nació, no es que él solamente tenía que hacerse humano y después morir. Jesús, si hubiera muerto en su nacimiento, no habría salvación. No sería el sumo sacerdote perfecto porque no habría una vida de obediencia, una vida de justicia que vivió por nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo aprendió la obediencia por los sufrimientos de la experiencia humana, solamente por eso se perfeccionó y fue completamente calificado para ser el sumo sacerdote para su pueblo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 13, porque dice, por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron hechos pecadores. Y dice, pero por la obediencia de un hombre, muchos serán justificados. Es la obediencia de un hombre, el hombre Dios, que por la obediencia de Cristo, que muchos serán justificados, que muchos serán salvados, que muchos tendrán propiciación por su pecado. Solo es por la obediencia de Cristo, solo es por su justicia perfecta. Es la obediencia activa, es Cristo activamente en su vida, obedeciendo todas las palabras y mandamientos de Dios, su justicia que necesitamos nosotros, los pecadores. Y eso nos hace llegar al punto más importante, el propósito de la obediencia de Cristo en versículo 9. Nos dice, y habiendo sido perfeccionado por medio de sus obediencias y sufrimiento, Él, Jesús, vino a ser autor de la eterna salvación. En ese momento se hace la fuente de la eterna salvación. Por eso Cristo es nuestra salvación. Es por su obediencia en su vida, en su muerte. Entonces, sí, en un sentido, si tú eres cristiano, has sido salvado por obras, pero no nuestras obras, sino por las obras de Cristo, por las obras de nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Y son las obras de Cristo que han sido imputadas a nosotros por fe. Y eso es el gran intercambio de lo cual habla Martín Lutero en la gran reformación protestante. Cuando los pecadores creen en Cristo por la fe, nuestros pecados fueron imputados a Cristo en la cruz. Y su justicia, esa obediencia por toda su vida, por medio del sufrimiento, sería imputado a nosotros por fe. Que no habría salvación sin la justicia de Cristo. Que no habrá salvación sin la obediencia de Cristo. Solamente es por la obediencia de un solo hombre que hay esperanza para los pecadores. ¿Alguna vez lo has considerado, cristiano? Que tú no tendrías esperanza sin la vida justa de Cristo. Gracias a Dios que Jesús aprendió la obediencia. Gracias a Dios que Jesús, el Hijo, aprendió la obediencia, porque sin eso no tendríamos esperanza. Hermanos, eso no es alguna teología fría y duro, hechos que tenemos que memorizar solo para memorizarlos. Y tal vez es una tentación en tu mente en este momento decir, realmente es tan importante esa obediencia activa, todas esas frases teológicas, es justicia de Cristo, ¿realmente es importante? Sí, toda la teología es importante. Y realmente ninguna teología verdadera solo es hechos frías. Teología tiene que ser como un fuego, no debe ser frío. Toda teología debe ser como un fuego a nuestro corazón frío. La teología no es frío, sino que es nuestro corazón. Y cuando vemos a la teología como algo frío, pues es por nuestro corazón. Necesitamos el fuego, el calor de la palabra de Dios para que venga lo creemos y que lo aplica a nuestro corazón. Si la teología no te causa adorar, entonces realmente no entiendes ni crees la teología que tú dices creer. Toda la teología es importante, hay que entenderlo, hay que creerlo, pero si lo crees verdaderamente, se aplicará a nuestro corazón y nuestra vida. Pero aplicado, será aplicado a nuestra vida en medio del sufrimiento, en medio de las tentaciones. ¿Qué bien nos hace saber tanta teología si nunca lo apliquemos? ¿Qué bien nos hace tener tanta teología, pero cuando estamos desesperados nunca apliquemos la palabra de Dios a nuestro corazón? ¿Qué bien nos hace saber tanta teología, pero cuando estamos tentados con la incredulidad no aplicamos nada de la teología a nuestro corazón o mi vida? ¿Qué bien nos hace tener la teología si solo escuchas mentiras repetido por falsos maestros que atrapan a tu corazón y no haces nada? Actúas como si nunca hubieras aprendido esa verdad. Si no apliquemos la teología, es como un soldado que va a la guerra y que nunca saca su espada. ¡Qué tonto sería, verdad! ¿Qué útil es esa espada si nunca lo saca? Pues no es nada útil, ¿verdad? Podría ser la mejor espada de todo el tiempo, pero si nunca lo saca, no es útil, no tiene uso. Tal vez preguntas, pues, ¿qué tiene que ver eso con la doctrina de la obediencia de Cristo, la doctrina de las dos voluntades de Cristo? ¿Qué tienen que ver esas doctrinas muy altas con nosotros como iglesia, conmigo, con mi vida esta semana? ¿Cómo puede ser que esas doctrinas esotéricas nos pueden hacer bien en la vida cristiana? Qué bueno que preguntaste. Déjame darte dos ejemplos históricos. Quiero considerar la doctrina de la obediencia activa de Cristo, el hecho de que aprendió la obediencia, su vida llena de justicia, que siempre hizo la voluntad del Padre, aunque fue tentado en cada aspecto, estaba sin pecado. ¿Por qué es importante? Pues déjame darte un ejemplo histórico de cómo esa doctrina era muy significante en la vida de un cristiano en la historia. Fue esta verdad de la obediencia activa de Cristo que calentó el corazón de tal vez el mejor teólogo del siglo XX y le animó en su lecho de muerte en el primero de enero en 1897. J. Meshem Gershon murió. Era un profesor de Princeton en los años 1920, cuando el liberalismo pasaba por todos los seminarios, los colegios, y él estaba en contra de eso, aún estando profesor en Princeton. Él escribió el libro Cristianismo y Liberalismo. Él lo escribió hace 100 años, en 1922. Cristianismo y Liberalismo, diciendo que teología con liberalismo no es cristianismo, es otra religión. Machen era un poder teológico que tenía una espina de hierro teológica. Y le pidieron venir a Dakota del Norte, el invierno de Dakota del Norte en 1930, y él aceptó la invitación y estando ahí se enfermó y en su la día de su muerte, él escribió este telegrama a su amigo, el joven John Murray, y en eso eran sus palabras muy profundos. Él dijo: "Estoy muy agradecidos por la obediencia activa de Cristo. No hay esperanza sin ella". Piénsalo. Machen, en su último día de vida, piensa en tu día de muerte. ¿Qué crees que verás ante tus ojos en ese día? Yo creo la tentación por mí sería en el día de mi muerte, que yo pensaría en mi vida diciendo: "Corey, ¿qué fallo? ¿Cómo fallaste todos los pecados? ¿Cómo todas las maneras que no cumpliste la voluntad de Dios?". La tentación es reflexionar en eso y tal vez Machen fue tentado a hacerlo también. Pero adivina cómo, si él tuvo esa tentación, ¿cómo respondió? Con la teología verdadera, cuando su corazón tal vez estaba turbado por miedo en el último día de su vida, él dijo: "La doctrina de la obediencia activa de Cristo es verdadera. El hecho de que iré al cielo no está basado en mi vida de 55 años en mi cristianismo, sino que está basado en Cristo. Y si está basado en las obras de Cristo, las obras perfectas de Cristo, iré a la gloria porque yo creo en Él". Toda esa esperanza no estaba en él, ni en sus propias obras, ni siquiera estaba en su teología, sino su teología le hace llegar a Cristo, en las obras de Cristo y la esperanza de gloria. Eso es lo que hace la buena teología, iglesia. Tenemos que tomar la teología, tenemos que aplicarlo en nuestro corazón para creerlo y nos da esperanza. ¿Qué tan relevante es esa verdad de la obediencia de Cristo? Es algo de vida o de muerte, es una verdad que podemos llevar con nosotros hasta la muerte y nos dará gran consuelo. Otro ejemplo que quiero darles es el ejemplo que utilicé al empezar el sermón. Máximo, el teólogo. Este pasaje es el pasaje que utilizaba para defender la verdad que Jesús tenía dos voluntades, una humana y divina. Tú dices: "Ay, tal vez no es importante, ¿por qué perderás tu lengua y tu mano derecha por decir que Cristo tiene dos voluntades?". Pero Máximo leyó este pasaje y dijo que antes de la encarnación el Hijo no aprendió la obediencia porque solo tenía la voluntad divina, pero al encarnarse, a tomar en sí la humanidad, tomó en sí la naturaleza, la voluntad humana y tenía que obedecer. Y Máximo dijo que si Cristo no tuviera una voluntad humana, no podría ser el sumo sacerdote perfecto, porque Cristo no solamente, no verdaderamente es humano, porque si solo tiene voluntad, no completamente es humano, no tiene cuerpo, mente y alma, que significa que no podría salvarnos de nuestro pecado. Que Cristo no sería capaz de salvar nuestra voluntad si nunca tomó en sí la voluntad humana. Entonces, sí, nuestro cuerpo necesita ser salvo, nuestra mente depravada tiene que ser salvo, pero también nuestra voluntad. Y Cristo tomó en sí la voluntad humana y al hacerlo fue perfeccionado, fue completamente calificado para salvarnos hasta el fin, que todo lo que somos será salvo porque Él verdaderamente es humano en cada aspecto. Por la verdad de este pasaje, que Cristo quien tiene voluntad, es algo de vida y muerte. Por eso la teología y la doctrina es tan importante. Sí, calienta nuestro corazón a la hora de la muerte y nos da esperanza, pero esas verdades nos enseñan la fuente de nuestra salvación. Y si nos equivocamos en estas verdades, pues nos enseñarán otra fuente que realmente no es la fuente de nuestra salvación. Será algo más, el cristianismo más, algo Por eso, iglesia, debemos luchar para pelear estas verdades, para ser como Mitchell y Máximo, no solamente para defenderlo, por el hecho de defenderlo, pero saberlos, para conocerlos, para amarlos, para vivirlos, para aplicarlos en nuestra vida, predicándolas a nosotros cada día. Ese podría ser tu resolución del año nuevo como iglesia. No solamente saber la doctrina, pero creerla y predicarla a nosotros mismos, que todos seríamos predicadores de la doctrina sólida en nuestro propio corazón este año. Pero nuestro pasaje no solamente habla de la obediencia de Cristo, pero de otra obediencia. Y eso nos hace llegar al segundo parte y el final de versículo 9. Vimos la obediencia de Cristo. Ahora vamos a ver nuestra obediencia como respuesta a la obediencia de Cristo. Versículo 9 dice, y vino a ser el autor de la eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a esperar para profundizarnos en la teología de versículo 10, porque en capítulo 7 realmente vamos a ver quién era Melquisedec. Entonces, no vamos a hablar mucho de versículo 10 hoy. El hecho de que Cristo fue según el orden de Melquisedec y no Aarón. Si Dios quiere, lo veremos cuando llegamos al capítulo 7. Pero quiero enfocarme más en el final del versículo 9, esa palabra obedecen. No solamente es la obediencia de Cristo en este pasaje, sino la nuestra también. Jesús es la única fuente de salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Por todos los que le obedecen a Cristo. ¿Qué deben ser nuestra respuesta a la obediencia de Cristo, su obediencia hasta la muerte en la cruz? Debe ser nuestra propia obediencia a los mandamientos del Evangelio. Tú tal vez piensas, ¿obediencia? ¿Evangelio? Pues la obediencia está conectada con la ley, la fe, con el Evangelio, ¿verdad? Bueno, sí y no. Nos dice varias veces en el Nuevo Testamento que tenemos que obedecer el Evangelio. En el Evangelio es una invitación del Señor Jesucristo, pero también es un mandamiento. Se ve en Romanos 10, 2 de Tesalonicenses 2, 1 de Pedro 4, Romanos 10, versículo 16, nos dicen que no todos han obedecido al Evangelio y por eso hay que salir y predicar el Evangelio, porque no todos han obedecido el mandamiento del Evangelio. El Evangelio es un mandamiento del Señor para arrepentirnos, para creer en el Señor Jesús para la salvación. Tenemos que obedecer ese mandamiento del Evangelio porque Cristo es la fuente de nuestra salvación. Quiero aclararnos, esa obediencia no es una obediencia legal a la ley como muchos teólogos quieren describirlo. Es una obediencia evangélica, que es una obediencia por fe. No es obediencia al levantarse por tu propia voluntad. No, es una obediencia evangélica, que es por fe. Que la obediencia exigida aquí es la obediencia de fe, de creer. Y eso realmente está conectado con los últimos capítulos de Hebreos, ¿verdad? La generación del desierto ahí en Éxodo. Ellos fueron llamados desobedientes y los que fueron marcados por la incredulidad. La desobediencia es la incredulidad, ¿verdad? Que quiere decir que la fe es la obediencia. Por eso, ¿cómo debemos aprender a las noticias maravillosas de la obediencia perfecta de Cristo? De sus dos voluntades, el hecho de que tomó en sí la voluntad humana para salvarnos completamente. Respondemos por fe, creyendo en Cristo, confiando en Él para ser nuestro sumo sacerdote perfecto, completo, calificado. Debemos echar nuestras almas a sus pies por fe, obedeciendo este mandamiento de arrepentimiento de fe. Porque Cristo obedeció para que nosotros pudiéramos aprender. Él obedeció donde nosotros no podíamos para que nosotros podríamos tener la justicia de Dios. Nosotros no podemos obedecer sin la obediencia de Cristo y su justicia que ha sido imputado a nosotros. Entonces, sí, la teología tiene consecuencias. La teología es importante. Cristo es importante. Nuestra respuesta a Cristo tiene consecuencias. Consecuencias eternas. Si tú estás aquí y no has confiado en el Señor Jesucristo para la salvación, no hay mejor manera de terminar el año 2023 y empezar 2024. No solamente empezando una nueva idea, pero hacer nueva criatura. Esa es la mejor manera. Tú puedes tener resoluciones de ser mejor persona en el próximo año, pero no puedes hacerlo solo. Nosotros, pues, ¿quién aquí has cumplido cada resolución que han hecho? Oh, Temuten, ah, pues te daré un premio después. Tenemos una mentiroso en la iglesia, pues es broma, es broma. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque por el 5 de enero hemos roto toda la mitad de nuestras resoluciones. Si eres como yo. Pero Jesús obedeció completamente. Él no puede ser salvado por tus obras. Este año, si estás sin Cristo, ven a Él, obedezca al Evangelio, arrepiéntete, crea. Y después por los cristianos, miembros de esta iglesia, por los que son cristianos aquí, este año comprométete a crecer en la palabra de Dios y a entender más la teología. Comprométete a leer la palabra de Dios cada día para leer buenas palabras, libros de teología, no solamente para tachar una lista, pero para crecer en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Comprométete a ser fortalecido espiritualmente, teológicamente. Si tú no utilizas esos músculos teológicos, pues no están creciendo. En vez de enfocarte tanto en una dieta física, que es buena, enfócate en una dieta espiritual. Si tú, piénsalo, este año, si solo come el steak espiritual, serás muy fuerte espiritualmente. Si dejas de comer todas las dulces, ¿verdad? Si consumes solo la buena teología. Quiero motivarlos en alguna manera a pensar del próximo año. Algunas aplicaciones. Primeramente, lee la Biblia diariamente. La Biblia no te exige que sigues un plan de leer toda la Biblia en un año, pero ¿sabes qué? Nunca he conocido a un cristiano que ha tenido remordimiento después de leer la Biblia. Nunca he conocido un cristiano que ha sentido mal al leer la Biblia en 2 años. Si tú no lo has hecho, en el próximo año, comprométete a leer la palabra de Dios cada día, sea como sea para ti. Si tú no te alimentas espiritualmente, ¿crees que crecerás? Lea la Biblia este año. Segundo, quiero motivarles a comprometerte a reunirte con el cuerpo aquí. Este es el día del Señor, separado para adorarle. Eso es su medio ordenado de la gracia. Eso es la manera ordenada que Él ha dado para que la gracia fluya a hacernos crecer. Es el medio ordinario de la gracia. Algo especial que pasa cuando nos reunimos un domingo por la mañana, cuando nos reunimos como el pueblo de Dios. Si no lo practicamos como cristiano, pues es de obediencia, pero también nos estamos matando espiritualmente y no resultará en la salud espiritual. Quiero motivarles a asistir lo más que puedes. Llega a tiempo, estén listos, prepárate para conocer a Dios y a su palabra. Ven a la escuela dominical, quédate para los servicios de la tarde, asiste a las fiestas de la iglesia, ven al culto de la oración, asiste a los estudios bíblicos. Hombre, si realmente quieres crecer teológicamente, ven los sábados por la mañana, el 13 de enero a las 8:30 de la mañana, para la clase de los hombres, en nuestro desayuno de teología, donde nos profundizamos en la teología. Si quieres empezar el año muy bueno, empieza con oración, reuniéndonos con nosotros los miércoles a orar. ¿Sabes qué? Tenemos una conferencia esta semana, una conferencia de teología acerca de esas ordenanzas de la creación. Ven a esto enero, el 4 al 6, este fin de semana, jueves a sábado. Los ancianos de esta iglesia no planeamos estudios y eventos solo para tenerlos. De hecho, nosotros somos muy intencionales. No queremos llenar tu horario demasiado. Queremos que puedas leer la escritura en tu hogar y glorificarle a Dios en tu familia, en tu trabajo. No queremos llenar todos tus días porque vemos la importancia de estar con tu familia, de guiar a tu familia. Ofrecemos estas clases y esos estudios porque creemos que son necesarios como una iglesia. Creemos que necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos crecer teológicamente. Tenemos que crecer en nuestro entendimiento bíblico. Yo creo que los días que se acercan serán como los días de máximo teólogo. habría un tiempo de paz teológica, pero creo que ese tiempo ya ha pasado. Yo creo que estamos ya en la época de como Machen en 1920 o como Máximo, el teólogo, en 630, un tiempo cuando tenemos que sacar nuestra espada espiritual. Entonces, aprovecho de todas las clases, los servicios, sé lo que sea, aprovecho de esas cosas. Esas cosas no te salvarán, sino que te enseñarán el quien te salvará, el quien ha obedecido y que lo ha hecho por tu salvación eterna y por la salvación por los que creen y obedecen en fe. Oramos.